Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un tiroteo en una iglesia en Texas deja 26 muertos, el peor en la historia de ese estado. El presidente Donald Trump afirma que junto a Japón se responderá a las amenazas de Corea del Norte. El Departamento de Seguridad Interna podría determinar hoy el futuro del estatus de protección temporal para miles de personas. Y una atleta estadounidense gana el maratón de Nueva York por primera vez en 40 años. Hoy es lunes, 6 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Un hombre abrió fuego con un arma de asalto en una iglesia cerca de San Antonio, Texas, el domingo por la mañana, matando a 26 feligreses e hiriendo a por lo menos 20. Las edades de las víctimas van desde los 5 hasta los 72 años. El pistolero también murió y no hay una pista hasta ahora sobre el motivo del ataque. El lunes, desde Japón, el presidente Donald Trump se refirió a esta tragedia. Tenemos muchos problemas de salud mental en nuestro país, como sucede en otros países. Esta es una situación de armas que la podemos analizar, pero es un poco pronto para hacerlo. Afortunadamente, había alguien más con un arma que disparó en contra de el asesino, porque de lo contrario hubiera sido algo peor, dijo. El presidente está monitoreando la situación desde Japón, la primera escala de su viaje por 5 naciones de Asia. Anteriormente, el mandatario calificó el tiroteo como un acto de maldad y pidió oraciones a los estadounidenses. El presidente ordenó que las banderas del país ondeen a media asta hasta el jueves. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que se trata del peor tiroteo masivo en la historia de Texas. Indicó que aún hay muchas piezas de un rompecabezas para ponerlas juntas. Y tenemos el contacto con nuestro colega Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América a Texas. Él está específicamente en Sutherland Springs y desde allí tenemos el contacto con él. Gesell, muy buenos días. Llegaste hoy por la madrugada a la zona, ¿verdad?
Muy buenos días, Yoconda. Efectivamente, llegamos aproximadamente a eso de las 3 de la mañana. Y para ser más específicos, estoy justo al lado de la iglesia en donde ocurrió la matanza. Para darte una imagen de cómo luce este lugar, es un lugar bastante rural. No hay viviendas a los alrededores. Hay una pequeña casa nada más que podemos ver cerca de la iglesia. El resto es prácticamente terrenos amplios, pero vacíos. Hay una gasolinera justo enfrente de la iglesia y una oficina del correo postal de los Estados Unidos. Lo que sí vemos ahora mismo es muchísima presencia de los medios de comunicación. Obviamente se trata de la mayor matanza ocurrida en la historia de Texas. Por lo tanto, ha llamado muchísimo la atención, el interés de los medios de comunicación. Y son estos los que se encuentran acá en este lugar por el momento, Yoconda.
Bueno, Gesell, algunos detalles que tenemos ahora que son prácticamente de última hora. 8 miembros de una sola familia habrían muerto en ese lugar. Y de acuerdo a lo que dijo un ex pastor de la iglesia, aproximadamente el 50% de los feligreses de la iglesia habían muerto en ese sitio. Y como tú dices, se confirma, es un lugar muy pequeño.
Exactamente, no es de extrañarse, Yoconda. Se trata de un pequeño poblado rural con apenas 500 habitantes. Por lo tanto, es prácticamente sin haberlo confirmado, podemos casi asegurar de que las personas se conocían entre sí, de que es fácil identificarlo, que era una comunidad muy cercana. Por lo tanto, el golpe que aquí en esta comunidad tan pequeña haya ocurrido la masacre más grande en la historia de este estado, realmente ha golpeado a esta comunidad.
Hay sin duda sentimientos muy profundos en este momento. Gesell, tú estuviste cubriendo la tragedia que sucedió en Las Vegas. Vivimos de cerca lo que pasó aquí en Nueva York, cerca. Y mucha gente se pregunta por qué, cuál es la razón.
Y vamos a seguir hablando de esto por mucho tiempo, Yoconda. Obviamente hay un grupo de personas que culpan a la portación de armas y la facilidad con la que en este país se puede portar un arma a este tipo de situaciones. No obstante, ya escuchábamos al presidente, tú lo mencionabas, asegurando que no es un problema de armas, sino un problema de salud mental. Esta es una discusión que vamos a seguir teniendo a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses. Es muy complicado para, por ejemplo, los latinoamericanos comprender cuál es el nivel de importancia que se le da a las armas en este país. Las armas están protegidas por la Constitución, son un derecho, no son un privilegio como ocurre en Latinoamérica. Por lo tanto, es difícil entenderlo allá, no obstante, acá es un tema sensible y como lo hablamos, el hecho de que esté ocurriendo aparentemente cada vez con más frecuencia, sin duda nos va a llevar a continuar hablando sobre el tema.
Exactamente. Bueno, Gesell, ¿qué sabes a propósito de la información de las autoridades en sentido de que fueron dos de los vecinos que siguieron a este hombre y aparentemente uno le disparó y le dio muerte?
Esa es información todavía especulativa, Yoconda. Esa es la información que también nosotros hemos escuchado y algunos medios ya lo publicaron. No obstante, la policía no ha confirmado esa versión. Ellos simplemente dijeron que encontraron el cuerpo sin vida de este hombre. Estamos hablando de David Kelly. Posiblemente él se habría también quitado la vida. No está confirmado si los disparos que recibió, si es que los recibió al encontrarse con estos vecinos que lo persiguieron, fueron los que finalmente le dieron muerte o fue él mismo quien se habría quitado la vida. Estos son detalles que vamos a conocer en la próxima conferencia de prensa. Incluso en la más reciente conferencia de prensa que ocurrió el día de ayer por la noche, ni siquiera se mencionó el nombre de este personaje.
Del individuo.
Obviamente ya todos sabemos de quién se trata, ya incluso hemos conocido parte del perfil, sabemos que estuvo en las Fuerzas Armadas, específicamente en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que tuvo un juicio en el que finalmente terminó en su contra y permaneció 12 meses en prisión. Sabemos todos estos detalles, pero lo que queremos realmente entender y lo que nos ocurre en todo este tipo de situaciones es conocer el motivo. Parte de la información que también hemos escuchado y que todavía no está confirmada es que este joven de 26 años también daba clases bíblicas. No tenemos el detalle de si era en esta iglesia en la que cometió estos asesinatos o en otra iglesia similar. Como digo y repito, es información no confirmada. Estamos esperando a la próxima conferencia de prensa para tener más detalles al respecto.
Tremenda situación, sin duda alguna, muy dolorosa. Y Gesell, vamos a continuar junto a ti en nuestras tres plataformas y tu información en directo. Y por supuesto, y tu desplazamiento fue realmente increíble, Gesell. Muy rápido todo. Un abrazo.
Un abrazo para ti también, Yoconda. Feliz día.
El presidente Donald Trump advierte en Japón que junto a su aliado responderán las amenazas de Corea del Norte. Los detalles de esta noticia con Luis Alberto Facal.
Corea del Norte ha dominado los dos días de conversaciones entre el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente estadounidense Donald Trump. Abe dijo a los periodistas el lunes que todas las opciones están sobre la mesa para responder al desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte, mientras Trump reiteró que el gobierno de Estados Unidos respalda en solidaridad a los aliados en la región, especialmente Japón. El primer ministro japonés, hablando junto al presidente Trump en Tokio, dijo que no tiene sentido dialogar por dialogar con Corea del Norte y que ha llegado el momento de ejercer máxima presión sobre Pyongyang. Junto con el presidente Trump, confirmamos que estamos 100% juntos en el tema de la situación de Corea del Norte. Japón y Estados Unidos trabajarán juntos para acercarse a naciones relacionadas, incluyendo China y Rusia, para elevar la presión de la comunidad internacional contra Corea del Norte. Trump se refirió a las pruebas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte sobre territorio japonés como una amenaza a la paz y la estabilidad internacionales. No defenderemos eso. La era de la paciencia estratégica ha terminado. Alguna gente dice que mi retórica es muy fuerte, pero miren lo que ha sucedido con una muy débil retórica durante los pasados 25 años. Preguntado sobre el pueblo norcoreano, el presidente estadounidense expresó esperanza de una resolución a la crisis. Están bajo un régimen muy represivo y realmente pienso que, por último, puedo decirles esto, que tengo la esperanza de que todo se solucione, sería mejor para todos. Trump también destacó los miles de soldados estadounidenses estacionados en Japón y dijo que espera que el gobierno de Abe compre masivas cantidades de equipo militar estadounidense que le ayudaría a defenderse contra los misiles norcoreanos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante. Eliminar
el debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos.
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América. Agradecemos su sintonía y les recordamos que transmitimos de lunes a viernes desde nuestros estudios en Washington. El senador republicano Rand Paul se recupera hoy luego de ser agredido por un vecino que le asaltó por la espalda en su estado de Kentucky. Paul tiene 5 costillas rotas y una lesión pulmonar luego que su vecino, René Boucher, de 59 años, se enfrascó en una discusión que subió de tono y cuando el senador Paul le dio la espalda, lo golpeó y derribó al suelo. Funcionarios de la oficina del senador republicano dijeron que las lesiones fueron más serias de las que se presumieron al principio, incluso cuando Paul, un médico oftalmólogo de profesión, se había negado a ser trasladado al hospital. La policía estatal de Kentucky confirmó que Boucher fue detenido luego del incidente ocurrido el viernes por la tarde, acusado de agresión y se le fijó una fianza de $5,000. Deberá comparecer en corte en los próximos días. Aunque no se proporcionaron detalles sobre el ataque, los otros vecinos del senador Paul dijeron que ambos hombres habían mostrado serios desacuerdos respecto al sistema de salud conocido como Obamacare. Boucher, de Bowling Green, es un médico anestesiólogo que habría coincidido trabajando en un hospital junto al senador Paul en el pasado.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Más de 300,000 centroamericanos y haitianos que viven en los Estados Unidos bajo una forma de permiso temporal llamado TPS, el estatus de protección temporal, ya no serán protegidos de la deportación, según anticipó el Departamento de Estado a las autoridades de seguridad nacional esta semana, cuando nos separan horas del esperado anuncio del departamento sobre si renueva esa protección. El secretario de Estado Rex Tillerson envió una carta a la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Interna, Elaine Duke, para informarle que las condiciones en Centroamérica y Haití que se habían utilizado para justificar la protección, ya no está en vigencia. La evaluación de Tillerson, exigida por ley, no se ha hecho pública, pero sus recomendaciones fueron confirmadas por varios funcionarios del gobierno familiarizados con su contenido. Los funcionarios hablaron bajo la condición del anonimato para discutir las deliberaciones internas. El Departamento de Seguridad Nacional tiene hasta hoy para anunciar sus planes para aproximadamente 57,000 hondureños y 2,500 nicaragüenses, cuyas protecciones TPS expirarán a principios de enero. El Congreso creó el TPS en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros de ser devueltos a sus países en medio de inestabilidad y condiciones precarias causadas por desastres naturales o conflictos armados. En otras informaciones, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, estaría vinculado con alguna empresa rusa, según afirman ciertas filtraciones. Según la información, Wilbur Ross tiene importantes inversiones comerciales a través de una empresa naviera en Rusia con el yerno del presidente Vladimir Putin. Ross, un empresario multimillonario de 79 años de edad, tiene una inversión en asociaciones valoradas entre los 2 y 10 millones de dólares en la empresa Navigator Holdings, de acuerdo con sus declaraciones de ética al gobierno. La compañía de transporte gana millones de dólares al año transportando gas natural de Sibur, una compañía de energía rusa que es en parte propiedad de Kirill Shamalov, el esposo de la hija de Putin, Katerina Tikhonova, y de Gennady Timchenko, un oligarca que es compañero de judo de Putin, según los documentos. Timchenko está sujeto a las sanciones de Estados Unidos debido a la anexión de la península de Crimea de Ucrania en 2014 y su posterior apoyo a los separatistas prorrusos que luchan contra las fuerzas del gobierno de Kiev en el este de Ucrania. El destituido presidente catalán Carles Puigdemont criticó al gobierno central de España en sus primeros comentarios a través de Internet desde que fue dejado en libertad en Bélgica, donde está resistiendo pedidos de extraditarlo a España bajo acusaciones de instigar la independencia de Cataluña. En libertad y sin fianza, dijo Puigdemont hoy en su cuenta de Twitter. Acompañamos a nuestros camaradas injustamente encarcelados por un Estado que se le aleja de los principios democráticos, sostuvo. Un juez de Bruselas dejó a Puigdemont y a otros separatistas en libertad el domingo a condición de que permanezcan en el país y asistan a sesiones judiciales. Los cinco huyeron a Bélgica luego que las autoridades españolas los destituyeran el 28 de octubre por buscar la secesión de Cataluña. Otros 9 exministros del gobierno catalán fueron encarcelados en Madrid, 8 de ellos sin fianza, mientras sigue en curso la investigación. Una pausa. Volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Una importante figura de la oposición política venezolana pide protección en la Embajada de Chile en Caracas. Nicole Colster en el informe.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, se encuentra en la Embajada de Chile en Caracas desde el sábado, informó el gobierno chileno en un comunicado. Guevara pidió protección luego que la Corte Suprema suspendiera su inmunidad parlamentaria y le prohibiera salir de Venezuela. Julio Borges, presidente del Parlamento, señaló:
esta medida que se toma busca seguir debilitando una Asamblea Nacional.
Guevara estaba al frente del partido Voluntad Popular, del ala más radical de la oposición y fundado por el dirigente Leopoldo López, que cumple arresto domiciliario. Fue además uno de los líderes más visibles en las protestas antigubernamentales de este 2017 que dejaron más de 120 personas muertas, lo que ya había valido amenazas del presidente Nicolás Maduro.
Ya tiene su celda lista. Solo estoy esperando que llegue la constituyente. Ya tiene su nombre la celda. Terrorista imbécil.
Eso lo dijo hace 3 meses el mandatario. Este viernes se concretó la decisión del máximo tribunal. Fue anunciado por el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami.
La remisión a la Asamblea Nacional Constituyente, la solicitud para levantar la inmunidad al ciudadano Freddy Guevara.
Se le acusa de presunta asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y hay expectativa en El Salvador por la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la extensión del TPS. Neri Mabel Reyes con detalles.
El canciller Hugo Martínez estuvo en Washington y dice que si se interrumpe el beneficio migratorio que protege a más de 160 mil compatriotas, la nación centroamericana enfrentará una inestabilidad.
Tomar una decisión de interrumpir el futuro de estas personas, pero el futuro de Estados Unidos, el futuro de El Salvador, tendría una implicación en la estabilidad de El Salvador, en el sentido, pues, que otras personas con menos preparación, con menos oportunidades, se verían obligadas a desplazarse hacia los Estados Unidos.
El obispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dijo que el país debe prepararse.
Y estamos urgidos con el tiempo a prever que no se les va a dar más el TPS a nuestros connacionales. Es el sentir, es lo que tristemente se espera Ojalá, tienen que hacerse todas las diligencias diplomáticas.
Tanto El Salvador como Honduras y Haití están a la expectativa del anuncio de la administración del presidente Donald Trump. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y Uruguay intensifica la búsqueda de mercados comerciales para sus productos. Leonardo Lutz informa.
El gobierno de Uruguay tiene en marcha varias misiones para abrir mercados a sus exportaciones que están en crecimiento, máxime cuando se registran problemas en el Mercosur, ahora por restricciones que impuso Brasil al ingreso de lácteos. La administración del presidente Tabaré Vázquez aspira a que antes de fin de año el Mercosur cierre un acuerdo para un tratado de libre comercio con la Unión Europea. En esa línea de abrir mercados, se embarcó en estos días el primer cargamento de carne ovina con hueso hacia Estados Unidos, según lo destacó el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Enzo Benech.
Esos son los compromisos que asumimos como gobierno de tratar de diferenciarnos, de cumplir con lo que nos piden los proveedores más exigentes. Estamos hablando aquí de Estados Unidos.
También en estas horas llegó a Uruguay un auditor del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que, según trascendió oficialmente, Uruguay pasó con éxito la nueva auditoría del programa de carne natural certificada. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y los féretros con los restos de los ciudadanos argentinos que fallecieron en el ataque de Nueva York el pasado martes llegaron esta madrugada a Buenos Aires en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas en el que también llegaron los familiares de las víctimas. Los restos de Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Panuco, Ariel Ehrlich y Hernán Ferrucci a esta hora son trasladados en carrozas fúnebres con destino a Rosario. Según la información que llega desde Buenos Aires, los restos, escoltados por la policía bonaerense, están viajando a esta hora. Cuatro de ellos serán velados en un mismo lugar, en Rosario, mientras que un quinto, el de Ariel Ehrlich, será trasladado al sureste de ese estado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La atleta estadounidense Shalane Flanagan destronó el domingo a Mary Keitany y ganó el maratón de Nueva York, donde se rompió una sequía de 40 años sin que una atleta estadounidense ocupara el primer puesto. Tras su victoria, Flanagan podría cerrar con broche de oro una brillante carrera que, sin embargo, no incluía un solo triunfo en las principales maratones. Yo soñé con un momento como este desde que era una niñita. Esto significa mucho para mí, para mi familia, y tengo la esperanza que inspire a la próxima generación de mujeres estadounidenses a ser pacientes. A mí me llevó 7 años intentándolo y obviamente se necesita demasiado trabajo para tener un momento como este. Mary Keitany había ganado 3 veces seguidas el maratón de Nueva York. Sin embargo, Flanagan se alejó de la leyenda keniana cuando restaban alrededor de 5 kilómetros. Flanagan terminó con un tiempo de 2:26:53. Keitany llegó aproximadamente un minuto después. Mientras se aproximaba a la meta en solitario, la estadounidense comenzó a llorar. La última mujer de Estados Unidos que había triunfado en Nueva York era Mickey Gorman, quien obtuvo títulos consecutivos en 1976 y 77. En el fútbol de la Major League Soccer, Columbus y Toronto avanzaron a la final de la conferencia del este de esta Major League Soccer, pese a que el domingo encajaron derrotas en los duelos de vuelta de sus eliminatorias ante los dos equipos de Nueva York. Toronto amplió como líder de la fase regular y visitará al Crew en el primer partido de su final de conferencia el 21 de noviembre. También quedó definida la final del oeste, en la que Houston se las verá con el vigente campeón de los Sounders de Seattle. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del entretenimiento.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Okay, we're going live in 10, Howard. 9, 8, camera 2 ready. 6, 5,
all across the nation.
3, 2, 1.
Good evening. It is Monday, September the 22nd. And today, a shot was fired.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La satírica película estadounidense Network fue adaptada para las tablas y se estrenó en el Teatro Nacional de Londres. Network es sobre una cadena de televisión ficticia y su lucha por los ratings. En las tablas, el actor estadounidense Bryan Cranston es el hombre ancla Howard Beale, que en la icónica película de Hollywood fue interpretado por Peter Finch. En entrevista para Sky News, Lee Hall, que adaptó el texto de Paddy Chayefsky, dijo que fue un reto crear Network para el teatro en la era de las redes sociales y especialmente las noticias falsas o fake news.
And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale.
Ladies and gentlemen, I would like at this moment...
La película en la que la obra teatral está basada está protagonizada por Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch y Robert Duvall. El ancla Howard Beale anuncia al aire que se suicidará durante una próxima emisión del noticiario.
I have decided to kill myself. I'm going to blow my brains out right on this program a week from today.
La película ganó 4 premios Oscar, entre ellos Mejor Actor para Finch, Mejor Actriz para Faye Dunaway y Mejor Libreto Original para Paddy Chayefsky.
I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore! Things have got to change.
How many stations does this go out?
You've got to get mad!
En el año 2000, Network fue seleccionada para su preservación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su importancia cultural, histórica y estética. Hace 10 años, el American Film Institute la ubicó en el puesto 64 entre las 100 películas estadounidenses más importantes.
Television will never be the same.
Network, dirigida por Sidney Lumet, fue estrenada en Estados Unidos en noviembre de 1976, pocas semanas después del triunfo electoral del candidato demócrata Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos sobre el candidato republicano, el presidente en ejercicio Gerald Ford, que había sucedido a Richard Nixon en la Casa Blanca tras la renuncia de este por el escándalo Watergate. 1976 fue el año del bicentenario de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y el consumo de marihuana para uso recreativo por parte de jóvenes y adultos era generalizado. No había internet, ni cable, ni redes sociales, y los estadounidenses consumían sus noticias televisivas a través de las 3 principales cadenas o networks, ABC, CBS y NBC.
And today, a shot was fired.
Network estará en el Teatro Nacional de la capital británica hasta marzo 2018. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Elton John recibirá un premio hoy en la Universidad de Harvard por sus gestiones filantrópicas a favor de la lucha contra el SIDA y el VIH. El cantante de 70 años de edad recibirá el premio humanitario Peter J. Gómez. John, quien preside una fundación dedicada a la lucha contra el SIDA, calificó el galardón como sumamente gratificante y a la vez un tremendo honor. Ganadores previos han incluido al arzobispo sudafricano Desmond Tutu y a los secretarios generales de la ONU, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Boutros Ghali y Javier Pérez de Cuellar. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @BoaNoticias.